el emprendedor tiene por un lado el síndrome del impostor y por otro lado todo lo contrario. Todos nuestros clientes eran grandes, eran Vodafone, Repsol, Telefónica, BBVA, Santander, etcétera. Tu éxito no es venderle al cliente, sino repetir con ese cliente. Si pensamos en tener menos y hacer más, todos seríamos mejor. Y el fracaso no tiene que estar ligado a la tristeza, sino al revés, a ese crecimiento, ¿no? Los premios lo que te hace es darle una capa de confianza al que te está contratando. No les estamos enseñando a ser relevantes para hoy, ni siquiera para el futuro. Les estamos enseñando a ser relevantes para el pasado. Les enseñamos cosas que están obsoletas. Y para mí AI es muy transformador porque puede cambiar no solo la productividad, sino cómo hacemos los trabajos, las capacidades que tenemos, el poder traducir, el poder comunicarnos, el poder colaborar. Lo peor es arrepentirte de no haber hecho algo.
Antes de empezar con este episodio, solo quería agradecerte por ser parte de esta comunidad y escuchar estas conversaciones. Tenemos grandes planes para escalar este podcast y aportarte muchísimo más valor. Hay un solo pequeño favor que tengo para pedirte. Actualmente el 60% de las personas que escuchan este podcast no están suscritas a nuestro canal. Me encantaría bajar ese número. La razón por la cual puedo traer estos invitados y tener estas conversaciones donde les hago preguntas en base a mis propias dudas e intereses es porque escuchas estas conversaciones, likeas, comentas y te suscribes. Si te ha gustado una de estas conversaciones y las publicaciones que hacemos, suscribiéndote a nuestros canales como YouTube, Spotify o Apple Podcasts ayuda muchísimo a que sigamos creciendo, aportando valor y que más invitados quieran participar. Además, en línea a incluirte en la conversación, si dejas un comentario en nuestro canal de YouTube con una pregunta o tema de interés, me esforzaré en encontrar el invitado ideal para responderla. Gracias. Disfrute la conversación. Alberto, gracias por venir a Eres Digital Podcast.
A ti, Diego. Muchísimas gracias por la invitación, por hacer un hueco e invitarme, de verdad.
Un compatriota latino acá en España.
Sí, bueno, ya llevo 20 años, ya no sé de dónde soy, pero bueno, ya casi que llevo más tiempo, bueno, no, todavía más tiempo en Venezuela que aquí. Pero sí, las raíces nunca se olvidan.
Quería tenerte en el podcast porque tú tienes una trayectoria que para mí es interesantísima. Estás en este mundo tecnológico y de startups desde que nació el internet, diría yo. Así que has podido ver cómo todas esas tendencias han venido surgiendo, yéndose. Creo que vamos a poder conversar sobre toda tu experiencia de emprendimiento, que han sido muchísimas. Y con el entrar a tu LinkedIn nomás, ya cualquiera se puede dar cuenta de cómo has tenido mucho éxito en este mundo de startups, distintos modelos de negocio, así que de seguro muchísimos aprendizajes para aportar a la comunidad. Pero en líneas a todo ese tema de emprendimiento, quiero aprender cómo nació tu interés por la tecnología, porque tengo entendido empezaste a emprender desde la universidad, pero de seguro todo esto nació desde mucho antes.
Pues mira, no sé dónde nació. Yo creo que, bueno, mis padres trabajaron siempre comerciantes, empresarios y demás. Y creo que quizás nació de ahí. Mi interés por el emprendimiento, que en ese momento no se llamaba emprendimiento, era montar tu negocio y ser jefe de ti mismo, ¿no? Que al final es la esencia del emprendimiento, pero... Y luego lo hemos ido complicando con las rondas de inversiones y con otras cosas más, pero bueno, esa es la esencia del emprendimiento. Y mi interés por la tecnología más ha ido desde los 12 años que mi hermana, que me lleva 12 años, estudió computación en Venezuela, que es lo que sería aquí informática. Y bueno, te estoy hablando de años 80 o algo así, años 86 sería, no sé. Y a mis 12 años me empecé a meter en BASIC y me empezó a gustar los ordenadores. Y de ahí yo creo que ha sido esa curiosidad por lo nuevo, por la tecnología, por todo, ¿no? O sea, de tener las primeras Google Glass aquí o de tener el primer Apple Watch o de tener el primer iPhone. O no sé si es osadía, no sé si es curiosidad, no sé dónde viene. Claramente curiosidad, pero...
¿Tus papás qué te decían a los 12 años?
Y no, yo creo que me alimentaban mi... Yo tenía hasta un cuarto que era mi oficina, o sea, y hasta ponía un cartel oficina y tal, y tenía mi maleta, y yo llevaba mi maleta, o sea, mientras mis amigos jugaban fútbol, yo tenía mi maletín como si yo fuera empresario, o sea, yo creo que yo jugaba eso, ¿no? No jugaba con la pelota o con, bueno, sí, con la bicicleta, pero no jugaba con la pelota.
Y cuando miras hacia atrás, o sea, y cuando recuerdas esa vida en Venezuela, cuando eras adolescente y estás entrando en la universidad, ¿qué pensabas en ese momento ibas a hacer?
No, la verdad tenía claro que no quería ejercer derecho y estaba estudiando derecho.
¿Cómo sé? ¿Por qué derecho?
Porque yo creo que era, o sea, mis padres me decían, no, pero tú estudia informática. Si toda la vida llevas programando en BASIC desde los 12 años, tal, Turbo Pascal, o sea, te has puesto a programar los últimos 8 años o los últimos 6 años, ¿por qué no te pones a estudiar informática? Y yo digo, el momento que lo estudie, me lo van a imponer, el momento que me lo impongan, no me va a gustar, ¿no? Y entonces es un poco lo que hablábamos antes de la educación, ¿no? Que la educación parece algo como impuesto. Es una palabra que quizás hasta tiene una connotación negativa porque suena feo, ¿no? O sea, no, aprendizaje mejor, ¿no? Esa parte de self-learning, de poder aprender, de que tú puedas buscar el reto de la curiosidad y levantar. Y eso es lo que creo que tiene que buscar la educación, ¿no? Buscar que la gente sea curiosa y lo busque, no algo que te impongan. Y esa, yo creo que el rechazo que me daba a mí el estudiar la carrera de algo que me gustaba. Yo decía, no, esto es lo que yo quiero hacer en mi tiempo libre, aprender a programar o la tecnología. No lo quiero, no quiero demostrarle a nadie o decirle a alguien. También puede ser, y aquí pensándolo, reflexionando contigo, puede ser miedo al fracaso, miedo a que, oye, que me pusieran una nota de 3 y que yo pensara que era muy bueno y de repente me pusieran una nota mala y que yo decía, bueno, ¿quién me va a grade, no? ¿Quién me va a evaluar a mí y demás? No lo sé. Y derecho yo creo que era algo como que me gustaba, tengo una debilidad que es la justicia, que bueno, que ha ido evolucionando el concepto de justicia en mi vida, en estos, tengo 47, pues en estos últimos 30 años, y yo creo que era eso, yo veía que era donde no sabía algo y decía, bueno, pues por lo menos voy a estudiar algo que no sé. Y algo que...
Pero continuaste con la programación durante la universidad.
Sí. O sea, continué con programación mucho tiempo. O sea, incluso monté... Mi segunda compañía fue de páginas web. Y, o sea, mi primera compañía fue de tickets, de venta de entradas. Y era ahí el...
¿Para conciertos o qué?
Sí, era venta de entradas. Y ahí lo que hacíamos era... Teníamos unos motorizados, una secretaria que atendía el teléfono. Que empezamos así. Y, oye, yo iba, te compraba la entrada. Y era una parte más de convenience, ¿no? Tú pagabas por el convenience. Tú cobrabas un recargo por irte a comprar la entrada, ¿no?
Porque en esa época, o sea... No había nada digital. ¿Estamos hablando de qué año?
No, estamos hablando del año 94.
Claro.
Lo digital que había era la huella digital. Eso es lo único digital que había, ¿no? O sea, si alguien decía digital, pensaba en la huella digital. Exactamente eso era lo que ibas a pensar, ¿no? No existía ni siquiera la palabra digital, yo creo, ¿no? Y, o sea, nada más que por huella. Eso es lo que te iba a evocar en ese momento. No, ahí estaban los móviles empezando. O sea, yo me acuerdo que me llevaba mi móvil en mi colegio. Tenía un ladrillo de estos Motorola y lo escondía porque daba vergüenza usar un móvil. No era algo que todo el mundo tenía. Eso era lo que había. No había nada digital, año 94. Y entonces la gente no tenía para comprar una entrada por internet, por supuesto. ¿Y
en qué quedó este negocio de los tickets? ¿Fue tu primer emprendimiento?
Sí, eso lo vendía a los dos años. Ese negocio lo vendía a los dos años al competidor. Y bueno, bien. O sea, no fue ni la mejor venta.
¿Cuándo recuerdas al Alberto de aquel entonces con su primer negocio?
Bueno, espectacular. Espectacular. Me iba a comer el mundo. Yo creo que hay una parte de mitomanía, ¿no? De que tú mismo te creas lo que estás vendiendo hasta que sucede, ¿no? O sea, yo creo que el emprendedor tiene, por un lado, el síndrome del impostor y, por otro lado, todo lo contrario, ¿no? Entonces, por un lado, te sientes como que estás engañando a la gente y dices, oye, estoy engañado, pero por otro lado, te crees realmente lo que estás haciendo. Entonces, bueno, que yo creo que ese es el roller coaster que tienen los emprendedores, ¿no? Que por un lado vas aprendiendo y por otro lado, o sea, por un lado piensas que vas a lograrlo y por otro lado dices, oye, no lo voy a conseguir y demás, ¿no?
Creo que el otro día escuché en un podcast de un estudio de que justamente dicen de que mucha de la gente que ha tenido un éxito poco común, ¿no? Justamente cumple esa dicotomía de que son extremadamente inseguros, pero a la vez creen y aspiran a cosas más grandes que la mayoría. Es rarísimo. Qué
interesante, sí. No, y yo lo he hablado con varios, yo estoy en Endeavor y la verdad lo he hablado con varias personas en Endeavor de emprendedores igual y tal, y es algo que se repite muchísimo. O sea, lo he visto, es mucho más común de lo que yo pensaba. Yo pensaba que era el único que me pasaba, pero bueno, lo vas sintiendo en tu vida, ¿no? O sea, yo creo que también el emprendedor hace algo. O sea, tienes una parte de osadía y tienes una parte de locura que dices, bueno, o sea, ¿quién en su sano juicio va a dejar su trabajo para algo seguro, que le paguen un sueldo todos los meses, tal, no sé qué, para montar algo que puede suceder que no funcione o que sí funcione?
Entonces vendiste ese negocio como a los 20 años y luego te pusiste a hacer webs. ¿En qué año?
Sí, en paralelo montamos una página web te estoy hablando de año 96, o no, sí, 96, porque era CompuServe, estaba saliendo. O sea,
¿qué lenguaje era?
Era HTML y utilizábamos, o sea, era HTML, pero utilizábamos, todavía no había salido FrontPage. FrontPage fue el primer software que sacó Microsoft para programar en HTML.
Y eran páginas web institucionales, informativas para empresas.
Sí, cobramos $10,000, $15,000 a empresas. Es más, muchos de los clientes que hoy en día lo veo, conozco, tal. Ay, yo me acuerdo cuando tú me viniste a... Claro, porque luego le hacíamos la web. Y entonces, oye, ya que estás, ponme eso que es un email. Hazme el email y tal. Entonces, no, hasta el email. Entonces, mucha gente como que lo introdujiste en internet. Entonces, hay gente que todavía me recuerda. Yo entré en internet gracias a ti. Tú me explicaste a mí lo que era internet, ¿no? Entonces, bueno,
¿sabes? Todo en Venezuela, clientes venezolanos.
Todo en Venezuela, sí.
¿Y hasta dónde llegaste ese negocio de páginas web?
No, ese negocio siguió por muchos años, siguió como por 10 años, del 96 al 2004, 2005, o sea, casi 10 años. Yo ya no, yo me vine en el 2002, ese negocio continuó y luego... Y monté otra empresa de promociones y eventos, también se llamaba Promotron. Uno era Ticketron, Webtron, Promotron, todo terminado en Tron. Y luego monté una empresa que se llama tucupón.com, en la época justo antes del dotcom bubble.
Que fue el equivalente a tu primer startup, se podría decir.
Correcto, correcto.
Porque ¿levantaste capital?
No, o sea, ahí, bueno, levantamos capital de Friends and Family, pero fuimos a buscar capital en Estados Unidos. Me acuerdo que contratamos un banco, un bufete de abogados, se llamaba Chadbourne and Park, que nos costó un ojo de la cara. Bueno, en fin, o sea, cometimos una cantidad de errores brutales. Y luego es que todo, ahí valía de todo y tal, o sea, dedicamos no sé cuánto tiempo para hacer el business plan porque la norma era hacer un business plan y si no tenías un business plan no podías pedir inversión, ¿no? Bueno, ahí aprendí muchísimo, ahí realmente esa fue mi primera startup.
Ese era como el wild, wild west de emprendimiento y startups en esa época, ¿no? Estamos hablando de dotcom bubble alrededor del 2000, ¿verdad?
Claro, 99, 98, 99, 2000. Y de locos, de locos.
Las empresa... reglas recién se estaban creando, los playbooks, las metodologías, o sea, el mercado de venture capital era inexistente prácticamente.
Cero, cero.
El que te invertía en esa idea loca era otro loco.
Claro, pero es que yo creo que ese era el problema, que es que no había una racionalidad alrededor de eso, ¿no? O sea, la racionalidad no existía porque, o sea, hoy en día tú ves un inversor y, o sea, un venture capital y claro, tiene sus KPIs y tiene sus métricas y tiene su forma de conocer y su funnel para llegar a su emprendedor, para llegar a su deal flow, etc. Ese momento no, ese momento era trust, era, o sea, había unas métricas que se iban desarrollando, por supuesto, los que mejores lo hicieron fueron los VCs que pusieron su framework de trabajo, pero...
Entonces tú alrededor del 2003 te fuiste de Venezuela.
Yo me fui a Venezuela en 2002. Me fui a Venezuela y aquí me puse a trabajar en marca. Estuve trabajando en marca con tecnología.
Para los que no saben, marca es esta revista digital de deportes, ¿verdad? O revista física y ahora también digital, ¿no?
Correcto. En ese momento era el periódico más leído de España, más que el país, más que el mundo, más que cualquier periódico. Se leía más el marca que otro periódico. O sea, tú ibas a un taxi y te ponían el marca, el periódico marca, te lo ponían ahí, tú ibas a un bar, lo leían. Entonces era el periódico más vendido, más leído, no el más vendido creo que era el mundo, el país creo.
¿Qué te pusieron a hacer ahí? Este talento altamente digitalizado que probablemente era inexistente en el mercado.
Pues mira, ahí me fui a un departamento que estaba empezando y en ese momento marca le vendía a Telefónica. Si enviabas la palabra como usuario, si tú enviabas la palabra gol RMA Real Madrid, si enviabas esa palabra por SMS, te llegaba una notificación a tu teléfono de que en el minuto 43 había metido el gol Ronaldo.
En esa época era otro Ronaldo.
Exacto, no era Cristiano Ronaldo, era Ronaldo el gordo, que ahorita es el gordo, pero bueno, que no me escuche Ronaldo, pero era Ronaldo el otro Ronaldo, el que ahora es entrenador. Y ese Ronaldo era el que metió el gol en el minuto 43 o donde sea. Y ese es el que te llegaba la notificación. Y marca hacía $1,000,000 con ese...
Solo con eso, los mensajes de texto.
Con ese me dice que pagabas 10 céntimos, 15 céntimos, no me acuerdo cuánto pagabas, 60, no me acuerdo cuánto pagabas.
Pero... Y tú imagino en ese momento estabas en marca, pero ya... O sea, con ansias de empezar algo propio.
O sea, mira, yo estaba en marca...
De seguro todos los días.
Yo estaba en marca y... Y bueno, mi jefe lo sabía e incluso me ayudó, me pidieron, oye, ayúdanos a montar el Departamento de Desarrollo Internacional. Me metí en un equipo muy interesante, que era lo que hacíamos este tipo de nuevas tecnologías, nuevos productos, contenido, cómo sacarle partido a los contenidos. Y yo lo que hacía era el Departamento de Desarrollo y Negocio Internacional, ver cómo podíamos vender estos contenidos a, ya que sea, Shunwa Telecom, a distintas operadores móviles y demás, ¿no? Y yo tenía una oficina en la calle enfrente, y estaba montando con un amigo, estaba montando Mobile Dreams Factory, que era mi compañía, que luego por 14 años
estuvo. Espérate, me voy a almorzar.
Exacto. No, pero mi jefe lo sabía y de verdad le dediqué muchísimas horas. Iba a trabajar domingo, me quedaba hasta las 10 de la noche y tal. Pero justo eso, al mediodía me iba para allá y tenía reuniones, luego volvía, hacía mi trabajo y tal. Y eso.
Y en Mobile Dreams desarrollaban productos digitales para empresas, o sea, casi como una consultora de tecnología.
Claro, ahí empezamos y empezamos haciendo aplicaciones Java y Symbian. En ese momento no había iPhone, no había Android, no había nada de esto, y empezamos a hacer aplicaciones para operadores. En ese momento Orange en España se llamaba Mena. Y ahora empezamos haciendo con información de marca. Yo le vendía información a mi compañía, yo le vendía la información. Decía, oye, hacía full disclosure, que oye, esta es mi compañía, le vendía información y vendíamos. Entonces generaba negocios para vender contenido deportivo, financiero, etcétera, ¿no?
Quiero hablar a fondo de este negocio, pero me sorprende que empezaste este modelo de consultora y no algo típico de startup, llamémoslo más escalable. ¿Por qué? ¿Por qué esa decisión?
Mira, yo había llevaba 2 años en España cuando montamos Mobile Dreams, llevaba 2 años. Yo no tenía mi red de contactos, todo mi capital humano estaba en Venezuela, Latinoamérica. Bueno, en ese momento mucha gente se había ido de Venezuela porque había habido el paro petrolero y entonces mucha gente empezó a irse de Venezuela, pues estuvo el país parado por mucho tiempo. Y yo buscaba un way of living, yo buscaba un negocio no para vender. O sea, bueno, la verdad montamos el negocio para venderlo el día uno, pero...
No de cash flow, de flujo de caja querías.
Claro, o sea, yo quería un negocio para vivir, para hacer, para desarrollar, para desarrollar mi curiosidad. Y creo que Mobile Dreams lo fue, ¿no? Porque empezamos con esto, nos daban a los últimos meses del año, nos daban lo que sobraba de presupuesto. Bueno, vamos a darle a estos locos y vamos a hacer algo. Y era por la nota de prensa que iban a sacar. Les daba igual cuántos usuarios tuviéramos, porque no había una base instalada de móviles tampoco como para tener tantos usuarios.
En esa época todos querían una app.
Sí, pero querían una app, pero la gente no tenía data. La data costaba muy, muy cara, muy carísima. No habían planes de datos, no tal. O sea, los primeros planes de datos llegaron iPhone. Todo el mundo dice, no, que el touchscreen tal. No, la mayor innovación de iPhone fue que vino con un plan de datos directo y era datos ilimitados. Y esa fue la mayor innovación del primer iPhone, que es que no tenías que estar pensando. El mayor concern de la gente era los datos. Incluso hay una patente que yo saqué en Mobile Dreams, que luego podía haber demandado cualquier cosa. La patente no tiene sentido para nada, pero bueno, porque no solo es como tener un arma y no querer dispararle a nadie, ¿no? Entonces, oye, sí, tienes una patente, pero tienes que demandar a la gente para poder utilizar la patente, ¿no? O sea, si no, no te sirve de nada. Yo tenía una patente que lo que hacíamos era comprimir los periódicos y enviarlos como si fueran una aplicación Java, y entonces recibías el periódico todos los días, se llamaba microediciones, y la patente estaba hecha para hacer un stop loss de la data que ibas a perder. Yo sabía que tú ibas a gastarte 20 céntimos en la data, que te iba a costar más barato que un periódico que valía 1,50 euros, ¿no? Esa era la parte que estábamos haciendo. Y por eso, el mayor concern era data en ese momento.
Mobile Dreams, que básicamente duró más de una década, han ganado premios. ¿Cuántos proyectos alrededor crees que hicieron?
Wow, buena pregunta. No tengo ni idea, pero...
¿Cientos?
Seguro. Sí, sí. O sea, podríamos tener 30, 40 proyectos al año fácilmente.
¿Qué has aprendido sobre, en esencia, project management y cómo sacar adelante un proyecto exitoso? O sea, de nuevo, un aplicativo, un e-commerce, un marketplace, cosas que tal vez yo nunca ni he escuchado y que ustedes han hecho. De nuevo, viene una empresa a ustedes, que ahora seguro muchos aprendizajes también lo explicas ahora en tus nuevos emprendimientos que ahora vamos a conversar. Pero de nuevo, mucha gente creo que falla porque tiene una idea de lo que quiere crear, pero de ahí a volverlo una realidad, sea internamente en una empresa o, como mencioné, en un emprendimiento,
falla en algunos de esos pasos, o sea, en la gestión de equipos, en elegir la tecnología correcta, en tal vez decidir si tiene sentido o no hacer un proyecto.
Es muy difícil, y te voy a decir por qué. Porque el incentivo de la persona que está sentado, que es tu cliente, enfrente, quizás es distinto que el, o sea, por lo general es muy distinto al tuyo. Tú lo que quieres es gastarte lo menos posible en producción y sacar el mayor margen posible al cliente, y el cliente lo que quiere es gastarse lo menos posible en ti para poder desarrollar o poder cumplir su KPI o para poder hacer lo que tiene que hacer.
Entonces, alinear los incentivos lo más posible es un primer paso. De ahí, de nuevo, sacar adelante, alinear equipos, algún tipo de metodología que usan para ser eficientes en la iteración de un proyecto.
O sea, para mí son tres cosas. Primero es incentivos. O sea, yo creo que hay que alinear incentivos, adecuar expectativas. Y lo segundo es pensar en el cliente como que tu éxito no es venderle al cliente, sino repetir con ese cliente. Esa es la clave, ¿no? O sea, tú tienes que pensar que tu objetivo es repetir, no entregar. En el momento que piensas que es entregar y vender este proyecto, fallo. Porque al final vas a tratar de buscar la rentabilidad en el proyecto, vas a tratar de buscar. Y es muy difícil, porque si quieres hacer de un negocio la parte de arbitraje de conocimientos, y si quieres hacer un negocio esto, pues tienes que o ser el único que lo das y cobrar muy, muy caro, o cuando empieza a masificarte, pues tu diferenciación o va en precio o tiene que haber una diferenciación distinta, ¿no? Entonces, muchas veces es el más fácil de empezar. O sea, un negocio de servicio de este es el más fácil de empezar, porque al final, si tienes 5 amigos que tienen una empresa y tal, pues basado en tu red de confianza, la gente va a preferir darte a ti una página web o darte a ti una aplicación móvil o darte a ti tal. Entonces, bueno, eso, pero es un negocio de know-who. No es un negocio de know-how.
Sí, es lo que, o sea, yo empecé una agencia, ha sido el principal negocio que he tenido, ahora estoy empezando otros. Pero lo mío siempre fue, en línea a lo que tú dices, de tratar de retener al cliente, un negocio en esencia de marketing digital, social media management, que es por su naturaleza, no es proyectos. Es más, oye, somos en esencia tu área de marketing y nos queremos quedar contigo en el tiempo. ¿Cómo logras esa, de nuevo, retención del cliente cuando la naturaleza de lo que estás vendiendo, como puede ser una página web, un proyecto, crear un aplicativo, etcétera, tiene un inicio y fin bien claro, que el cliente, para empezar, quiere que sea lo más corto posible, sin necesariamente, y tal vez la respuesta es, al inicio no tienes que ganar mucho, simplemente tienes que validar de que tienes las capacidades de sacar adelante el proyecto de manera exitosa, pero de ahí es eso, también es bien difícil luego en la segunda ronda cobrar lo que quieres cobrar, porque ya el cliente de cierta manera ya te tiene medio que tasado, tiene una expectativa de cuánto deberías cobrarle. Entonces, ¿cómo logras esa retención en un modelo de servicios basado en proyectos?
Sí, yo creo que hay dos fases, ¿no? O sea, yo creo que hay una fase de capacidad, de desarrollar capacidades, cuando vas desarrollando lo que puedes hacer y lo que sabes hacer, que ahí lo más importante no es lo que sabes hacer, sino lo que no sabes hacer, que creo que es lo más importante. Y el segundo es signaling. Nosotros los premios, no nos daban notoriedad, nos hacían ganar clientes. O sea, los premios lo que te hace es diferenciarte o darle una capa de confianza al que te está contratando, porque hay dos tipos de clientes, el que te contrata por la capacidad o el que te contrata para decir, oye, yo estoy contratando porque son los mejores en mobile. Entonces, él no está corriendo riesgo. O sea, si se equivocó, me equivoqué yo. Chévere, me equivoqué yo. Yo estoy seguro de lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer y cómo lo tienes que hacer. Pero hay clientes que te contrataban por eso. Hay clientes que me contrataban porque decíamos, no, estos son los mejores de mobile y tal. Yo tengo un cliente que una vez, te estoy hablando de una gran, gran compañía española, todos nuestros clientes eran grandes. Eran Vodafone, Repsol, Telefónica, BBVA, Santander, etcétera. Todos eran muy, muy grandes. Y uno de estos clientes me llama y me dice, mira, es que tengo a mi primo que desarrolla aplicaciones móviles y me dijo que claro, que tú me estás cobrando muy caro, que él por 15.000 euros me hace la aplicación de Android. Y yo, oye, pero si quieres hazlo con tu primo. O sea, tu primo no te va a cargar el teléfono el sábado en la noche, soporte técnico, si se te cae la aplicación, tu primo. Pero si tú lo quieres hacer, hazlo con tu primo. O sea, si tú lo que estás buscando es precio, tu primo seguro lo va a hacer muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que la gente no ve, y esa es la parte que te decía, ¿no? La gente no ve la capacidad y no ve el trabajo que hay por detrás, y tampoco puedes estar todo el día. Entonces, es un negocio en el que primero se basa en confianza, segundo tienes que mantenerlo porque es difícil, ¿no? Porque luego llegan mucho feedback, llega el primo que le dice, no, estos tíos te están tal, luego llegan herramientas que, no, pero si esta herramienta te lo hace, esto ya una aplicación ya no necesitas que te lo haga nadie, esta herramienta te lo hace y haces dos clics y te lo hizo, ¿no?
Y no quiero minimizar la capacidad y la razón por la cual ganaron los premios, pero también es como un seguro para el que te contrata, ¿no? O sea, nadie lo despidieron por contratar a McKinsey.
Correcto, correcto, exacto.
Por más de que haya sido bien o mal el proyecto.
100%. Pero muchas veces también a nosotros nos daba rabia porque quizás íbamos a un proyecto que era 10 veces más caro que el primo, pero claro, llegaba McKinsey o Accenture y cobraba 10 veces más de lo que cobraba yo, que era 100 veces más de lo que cobraba el primo, y se lo llevaba. ¿Por qué? Porque necesitaba otro layer de seguridad o de confianza de decir, oye, pues no me equivoqué, lo hizo Accenture. Porque, oye, ¿y quién conoce Modal Dreams? Bueno, no, mira, ha ganado muchos premios, trabaja con Repsol, trabaja con Burger King, trabaja con no sé qué. No. Pero bueno, pero Accenture es Accenture y McKinsey es McKinsey y tal, ¿no? Entonces, bueno, también hay distintos tipos de clientes y distintos negocios. Y luego también hay otro problema que es el ruido interno, que es la guerra entre los departamentos, que el mismo departamento de sistemas, no, pero yo te lo hago. No, ya, pero yo sé que si tú lo haces vas a tardar 3 años y si yo lo quiero hacer o vas a hacer un scope of work que va a ser enorme y nunca va a salir este proyecto, a que si lo hago con alguien, tengo un stop loss, sé que me va a costar tanto y mi presupuesto no se va a ir, ¿no? Entonces, está el del departamento de tecnología bombardeando para que no hagan con otro. Entonces, o sea, hay mucho, y te digo, pasan todos los servicios y pasan todas las compañías, mientras más grande, y esto es parte del ser humano, ¿no? O sea, es parte de esos egos, vanidades y ambiciones que buscamos en cada cosa que hacemos.
Quiero profundizar sobre ese tema de cómo sacar adelante un negocio de servicios, que de nuevo, es genial, es lo que yo hice, tú también has hecho, no necesitas mucho capital, necesitas ser bueno en algún tema, ¿no? Al final de cuentas estás vendiendo tu tiempo o el de tu equipo, tratas de crear procesos para, de cierta manera, sistematizar este trabajo y así también tener un mejor margen. Pero no son negocios escalables por su naturaleza, porque más proyectos significa más equipos, o sea, humano. Eso cuesta, es difícil de gestionar, la gente rota, se va, tienes que reentrenar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son negocios, de nuevo, de alto cash flow, ¿no? De flujo de caja, que, de nuevo, si los manejas bien, los dueños y también naturalmente el equipo se pueden meter bastante dinero al bolsillo todos los meses, todos los años. No son riesgosos versus otros startups donde es una apuesta, donde esperas en 5 o 10 años ver un gran cheque algún día.
Correcto.
¿Qué has visto sobre cómo volver rentable y manejar de manera eficiente un negocio de servicios?
Yo creo que es, por un lado, yo creo que es diversificar tu riesgo, porque por un lado tienes los clientes, depende de los clientes, y entonces tienes que diversificar ese riesgo y lo puedes hacer de dos maneras. Uno, consiguiendo cuentas mensuales, que no sea basado en proyectos, porque muchas veces al inicio nadie era todo basado en proyecto y casi todos nuestros servicios eran basados en proyecto. Oye, si teníamos un proyecto, pues oye, cobramos 400.000 euros y buenísimo, o 100.000 euros y muy bien, pero ya está. Pero luego el mantenimiento era muy poco o no nos enfocábamos y conseguíamos o nos deslumbraba más el proyecto que el día a día, ¿no? Entonces yo creo que hay que separar. El día a día es importante porque ese recurring revenue te permite de alguna manera hacer, o sea, no te da mucho margen, pero te permite ese cash flow que dices tú y demás. Y yo pensaría, y eso es lo que sería pensar a corto, que es hacer proyectos grandes, pero que son de one-off, a mediano, que es pensar en el año de ese recurring revenue que puedas tener, y a largo, montando compañías alrededor con las tecnologías que vayas aprendiendo o con las capacidades que vayas desarrollando. Por ejemplo, nosotros montamos muchas compañías. MediaSmart, por ejemplo, salió de Mobile Dreams, de un laboratorio que hicimos un DSP, empezamos a ver compra programática de publicidad, empezamos a ver cómo funcionaba y dijimos, wow, aquí hay un negocio, y contratamos una CEO que era buenísima, empezamos a meter dinero y esa compañía estuvo 10 años, luego la vendimos en 2022 en el coronavirus. O sea, justo antes.
Tiene el potencial de verse casi como una incubadora.
Claro, que ahí ya puedes incubar una cantidad de proyectos porque tienes una capacidad, tienes un cash flow, tienes un conocimiento, vas conociendo el mercado, vas viendo las necesidades, vas viendo hacia dónde tira el mercado. Y eso, por ejemplo, a nosotros nos permitió, a mí personalmente me permitió dos cosas. Uno, conseguir invertir o hacer o crear dentro de esa incubadora varias compañías de e-commerce, de tal, muchas de las compañías que salieron de ahí, dar clases de emerging trends y entender que las clases a mí lo que me permitía era conocer talento. O yo le daba clases MBA, entonces bueno, conocía talento, gente que pudiera contratar o gente más que clientes, pero luego podía evolucionar a ver más clientes cuando empezó a crecer la parte de educación. Y bueno, yo creo que esas dos cosas te permitía, a mí por lo menos me permitió eso, ¿no? Y luego también invertir en algunos proyectos que tú veías que podían ser tendencia. En algunos me equivoqué, en otros me salieron bien, pero bueno, ibas viendo, ¿no?
Y los últimos años has estado bien enfocado en Gelt, ¿verdad?
Sí, o sea, Gelt llevo 4 años enfocadísimo, aunque lo montamos hace 8, pues llevo 4 años que tomé las riendas de Gelt, que me metí como CEO de Gelt, que al final era, primero era un inversor motivado y fue tan motivado que terminé siendo el CEO de Gelt.
¿Qué es Gelt, para los que no saben?
Pues mira, Gelt es una aplicación de cashback de Fast Moon Consumer Goods, de compras de supermercado. Tú vas al supermercado, ves en la aplicación Danone, Procter & Gamble, Danone, por ejemplo, ves un yogur de Danone y dices, ah, si compro este yogur de Danone de plátano, me van a devolver 2 euros. Entonces tú vas, ves que en la aplicación, que si compras el yogur en cualquier supermercado físico, ¿no? Compras el yogur de Danone de plátano, pues te van a dar 2 euros. Le sacas una foto al ticket, yo reconozco que tú compraste ese yogur de plátano y te devuelvo 2 euros en tu cuenta virtual de Gelt. Cuando llegas a 20 euros, vas a un cajero, metes un código y sacas los 20 euros en efectivo, ¿no? Entonces la lógica es, a nosotros nos pagan las marcas de gran consumo, nos paga Danone porque ve que el yogur de plátano no se está vendiendo, o porque Mercadona está sacando un yogur de plátano y lo está sacando en lineal, o porque tiene que llegar a una cuota de mercado X, o porque está sacando un producto nuevo y quiere que sus consumidores lo conozcan. Pero bueno, es una parte de conocimiento, de awareness, dependiendo de quién te lo contrate dentro de la casa, que puede ser el departamento comercial, que puede ser el departamento incluso de data, porque sacamos data de ese ticket, data anonimizada, GDPR compliance, entendemos cómo son las cestas de compra en general, sin saber qué es lo que compra Diego, pero sabiendo cómo son las cestas de compra, pues sabemos las tendencias, cómo van, qué se vende más, por qué se vende, etcétera, ¿no? Y se pueden sacar muchas conclusiones de los tickets.
¿Qué es lo más difícil?
Yo creo que conseguir usuarios es fácil, conseguir clientes es difícil. Que los clientes entiendan dónde está el valor, o que los clientes tengan presupuesto, porque pensamos que las grandes marcas tienen muchísimo presupuesto, son muy racionales, lo tienen muy medido.
Y en retail los márgenes son bajos, ¿no?
Son muy bajos. Y entonces, claro, y quizás aquí tú le puedes dar gratis. Pero esto tiene mucho más sentido, por ejemplo, que un sampling. O sea, tú cuando haces un sampling de, no sé, una lata de Coca-Cola, pues al final tienes que enviar la lata de Coca-Cola, tiene una parte logística y te cuesta no solo el producto, sino encima tienes que poner dinero on top of that para que haya un camión, para que luego se distribuya, para una base, para enviarlo por correo, lo que sea, ¿no? Aquí no, aquí el producto ya está en el supermercado, lo que tienes que ir es, vas al supermercado, lo compras y devuelves, te devuelvo el costo del producto. Entonces, el dinero que pones on top, y aparte es basado en performance. Entonces, por ejemplo, para hacer una acción de sampling, tiene todo el sentido del mundo. Ya estás distribuido en todos los supermercados, lo que quieres es que la gente lo pruebe, pues es lo más fácil. Incluso puedes saber, o le puedes poner al usuario, porque sí puedes personalizar al usuario como tal. Oye, que si es un usuario que ya sabes que compró Coca-Cola de cereza y quieres darle la repetición, pues dile, oye, si ahora compras Coca-Cola, la segunda compra, pues te sale 50 céntimos menos o lo que sea, ¿no? Entonces, puedes hacer un micro-targeting. Entonces, cuando teníamos 50.000 usuarios, pues no, era dificilísimo. Cuando ya tienes 4 millones de usuarios, pues mucho más fácil, porque ya llegas a un porcentaje enorme de la población, ¿no?, española. Y en el camino compramos otra compañía que se llama B-Ruby, que lo que hacemos es lo mismo, cashback, pero online. Entonces es utilizando las redes de afiliación o hablando con las marcas directamente. Lo que hacemos es booking.com, si tú compras un billete en booking.com y entras a través nuestro, nosotros te devolvemos el 4% de Booking, por ejemplo, o te devolvemos el 3% de Mirabia, o devolvemos. Entonces tú vas comprando y nosotros te vamos devolviendo ese dinero, te lo vamos acumulando en una cuenta por haber comprado 100 euros, pues yo te devuelvo tus 4 euros por la compra, o 1.000 euros en tu billete de avión, pues yo te devuelvo 40 euros que va en tu cashback, ¿no?
Y en esos negocios que tienen este componente B2C, ¿qué les ha servido para captar clientes? O sea, ya hay como estrategia de go-to-market, captación, ¿qué han hecho?
Pues mira, hemos hecho de todo. Lo que mejor sirve, por supuesto, es word of mouth, pero es lo más difícil de escalar.
El boca a boca, ¿no?
El boca a boca y, ¿qué les parece si busco oreja? Pero es dificilísimo de escalar, dificilísimo. Era que muy...
Está fuera de tu control. A menos que algún tipo de programa de referidos.
Claro, entonces empezamos a hacer un programa de referidos, no funcionó muy bien. Y bueno, y tienes que de alguna manera gestionar las condiciones del programa de referido. Y entonces ahí, claro, ahí empecé a sacar mi tema de derecho. Entonces yo, por ejemplo, muchas de las cosas que aprendí en derecho, pues hoy en día me la paso haciendo tres cosas. Uno, managing. Otro es gestionando personas, entrevistando, conociendo talento, posibles clientes, etcétera. Y otro, contratos. O sea, es que yo me pongo en el contrato con... O sea, mi abogado, yo creo que hablo más con el abogado. Todas las mañanas tengo una nota de voz de mi abogado. Y claro, mi mujer ya sabe que estoy hablando con Elías, mi abogado. Entonces, bueno, esa es la... Entonces, esa es, ¿no? O sea, pero es eso. Son contratos, es saber... dónde pones el punto y la coma y cómo vas a llegar, ¿no? Tanto en una promoción, porque la letra pequeña es importantísimo, porque puedes perder muchísimo dinero si no lo controlas bien, porque hay mucha gente que hace fraude. O sea, soy expertísimo de los fraudes, de cómo te van a hacer fraude, de lo que menos te imaginas, pues existe. O sea, y te pudiera contar 20.000, ¿no?
¿Cuál es el más común?
Bueno, o sea, conozco gente que montaba... En Brasil se montaban SIM cards porque dentro del member y el member, entonces agarraba y se invitaban a las 10 SIM cards porque le costaba más barato comprar las SIM cards y invitar por mobile, porque hacíamos una comprobación por mobile. El email lo puedes hacer fake, pero el mobile no. Entonces agarraban y compraban 10 SIM cards, invitaban a 10 amigos, por cada amigo le dábamos 2 euros, sacaban sus 20 euros.
Un arbitrage ahí encontraron.
Hacían un arbitraje, claro, porque veían que le salía más barato ese. Entonces, bueno... Y lo hacían. Entonces, bueno, hasta que vimos que, oye, que no, entonces no puedes invitar más de 20 amigos o no puedes sacar los 20 euros, sino que tiene que ser una mezcla entre invitados y uso de la aplicación, porque si no, no lo vemos como fair play, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Pero así, 20.000. Sacas la ley, sale la trampa, ¿no? Y entonces...
Y están en varios países, ¿no?
Sí, estamos en Brasil, Argentina, México, Colombia. Y con Birubi que compramos, estamos en Portugal e Italia también, y por supuesto España.
¿Cómo has cambiado como persona, ¿no? Ya eres un poco mayor que yo, ya varias décadas emprendiendo. Cuando recuerdas al Alberto que estaba sacando sus primeros negocios en sus 20s, al Alberto de hoy, ¿cómo has cambiado la manera en la cual te manejas ya como persona? Independientemente del modelo de negocio, la oportunidad, el mercado, el producto, el servicio... Ya, ¿cómo lidias con tus equipos? ¿Cómo te manejas tú en el semana a semana, en el día a día?
No, yo creo que uno, por supuesto, cambia muchísimo.
Independientemente de lo de la familia, ¿no? Porque eso también obviamente cambia todo, pero...
No. Y no la familia, o sea, la familia te puede cambiar. Pero yo creo que hay tres etapas en la vida de cualquier persona. No todo el mundo las pasa. Y no digo que yo sea... Creo que soy un privilegiado por tener la oportunidad de hacerlo, pero no significa que los que no pasen... Yo creo que la primera es tratar de acumular, ¿no? De acumular lo que sea, ¿no? Tener amigos, tener dinero, tener propiedades, tener lo que sea, ¿no? Luego tratas de ser. Y la segunda parte es ser, ¿no? El buscar el reconocimiento, el que, oye, esta persona, tal, no sé qué. Y luego yo creo que hay una parte en la que buscas hacer, en la que buscas ese impacto, en la que buscas devolver, en la que buscas ayudar, en la que te sientes bien ayudando tú mismo, no porque estés haciendo el bien, no porque estés diciendo que estás haciendo el bien, sino es un sentimiento propio, intrínseco y demás, ¿no?
Casi como la jerarquía de Maslow, ¿no?
Exacto, o sea, igual, pero no todo el mundo tiene que satisfacer todas las etapas. Hay gente que se queda en el tener, hay gente que... Y lo vemos en los niños, ¿no? Cuando tienen 4, 5, 6 años, esto es mío, ¿no? Tienen un concepto de la propiedad y tal. Y bueno, y hay gente que se queda ahí...
Mi sobrino está en esa etapa.
En lo mío, ¿no? Totalmente. Es que hay gente que se queda en eso, ¿no? Esto es mío, y que tienen un valor de la propiedad muy, muy grande, ¿no? Y, pero bueno, yo creo que está bien y que eso genera muchos incentivos. El tener genera muchos incentivos y genera muchas curiosidades, genera muchas capacidades y tal. Pero yo creo que el ser también, ¿no? Sin pecar de ser vanidoso y sin pecar de ser Sí, sin pecar de ser vanidoso, ni egocentrista, ni narcisista, pero el cero yo creo que también, o sea, te ayuda como a decir, bueno, pues lo que has hecho es una parte reconociendo, lo que has hecho está bien y buscar eso, ¿no? Y luego el hacer, yo creo que ya es cuando tienes una paz y permites de que, oye, ¿para qué hemos venido a este mundo y para qué estamos aquí y a quién puedo ayudar y cómo lo puedo hacer, ¿no? Y cómo puedo hacer el bien todos los días sin que salga en el periódico, ¿no?
Como un libre resultado, ¿no? Un free from outcome. Por ejemplo, yo cada día estoy tratando de dirigir mi vida más hacia acciones en el día a día, en mi trabajo y todo, que son un fin por sí mismo. Que no son acciones que están tratando de lograr algo, sino el hecho de, no, las tareas que hago en el día a día son lo que me gusta hacer, son lo que me apasiona hacer, ya son cosas que siento que aportan a la sociedad y están dentro de mis habilidades. Y naturalmente en el tiempo esas habilidades irán incrementando y por ende podré aportar más, pero, ¿saben? No es que un día terminas, no, todo esto es una expectativa, no es algo que quiero ir formando en el tiempo, pero crear un negocio basado en que al final de cada día no estoy pensando, oye, ¿obtuve el resultado o no? No, las tareas me divirtieron, la pasé bien, aporté valor, ese es el fin, ¿no? Y de esa manera hay menos ansiedad. Porque no estoy buscando algo externo, una retroalimentación del mercado. Sí, hay likes, hay seguidores, hay visualizaciones en el YouTube, hay un poquito más de dinero en el banco, si bien no hay mucho, pero un poquito más siempre es bueno. Pero al final de cuentas, como tú dices, no es el propósito final, ¿no? Y creo que mucha gente se da cuenta de eso muy tarde en su vida. Yo tengo el beneficio siendo joven de que hay más libros, hay más contenido, hay más podcasts que puedo escuchar y puedo ver esa persona que tal vez tiene regrets, tiene arrepentimientos a una edad mayor y si soy lo suficientemente inteligente puedo reconocer. Y hay muchas cosas que siempre escucho que de seguro también me va a pasar a mí mismo, de que son cosas que igual tienes que pasar, tienes que cometer el error, como tú has dicho, a través del fracaso, es que recién en verdad te internalizas el aprendizaje, que es natural.
Yo totalmente de acuerdo contigo y creo que oye, me encanta que me cuentes esto, porque creo que la parte de hacer es quitarle miedo al fracaso, y en el momento que le quites miedo al fracaso y que hablamos del fracaso, porque yo creo que el fracaso hay que hablarlo, hay que patentarlo, hay que comentarlo, porque si comentamos nuestro fracaso, no todo el mundo aprende el fracaso del otro. Hay mucha gente que necesita vivir el fracaso y demás, pero sí del aprendizaje del otro. Entonces, yo creo que el comentar los fracasos no es malo. Yo creo que es parte del crecimiento, si crecemos así. Si pensamos en tener menos y hacer más, todos seríamos mejor. O sea, si hay más gente que haga más podcasts, o ya no te digo hacer buenas acciones, o sea, puede hacer cosas. O sea, yo a mis hijos les digo, oye, vas a ver vídeos en YouTube. Muy bien, monta un vídeo en YouTube. Aprende cómo la persona está haciendo un vídeo, hazlo tú, móntate tu canal. Mis hijos tienen canal de YouTube y aunque está cerrado, es privado y tal, yo lo que quiero es que ellos vean cómo es un vídeo, que estén pensando. O sea, tengo mi hijo de 9 y mi hijo de 12, están pensando en montar una marca de ropa. Y entonces estuvimos todo el verano, quieren hacer un business Shopify. Plan y el Shopify. Entonces, no voy a gastar esto porque me voy a gastar estos 200 euros en el Shopify para pagar el Shopify y tal. Entonces, oye, ese concepto de hacer, o sea, yo creo que nuevamente el hacer no es hacer cosas por es de ser activo, no de ser pasivo, ¿no? Y creo que las redes sociales, que están muy bien porque puedes aprender, tienes conocimiento en todo el tiempo, pero te hace una posición de ser pasivo. Entonces tenemos que cortar eso y ser activo y decir, oye, vamos a emprender, vamos a montar un podcast o un video.
Justo a inicios de este año, ¿no? En Año Nuevo, apunté en mi celular, mira, acá está la prueba, mi fondo de pantalla de cuando está, ¿no?, bloqueado el teléfono. Son como que principios que quería seguir en este año, ¿no? Cosas como enfoque, acción masiva imperfecta, ¿no? A veces por perfeccionistas no sacamos cosas, como puede ser un video o un podcast. Crear sistemas, ¿no? A veces en mi vida faltan sistemas. Y una es creador sobre consumidor, que es clave.
100%. ¿No?
Porque hay momentos donde sí, me encanta ver contenido, pero ya, o sea, a veces ya es una manera de procrastinar, a veces de nuevo ya consumes tanto, ya ni te acuerdas, si escuchas suficientes consejos, todos se cancelan entre sí. Entonces, al final de cuentas, tienes que decidir y actuar sobre algo.
Yo creo que hay que leer, yo creo que hay que ver. Yo, por ejemplo, aprendo muchísimas cosas en TikTok. De verdad, me encanta TikTok y veo, igual que tengo una restricción en Instagram, pero en TikTok no, y veo mucho y me encanta y aprendo muchísimas cosas.
Recontradictivo.
Sí, sí, es muy adictivo, pero por eso es lo que te iba a decir. Me pongo limitaciones del tiempo, pero incluso de leer, porque es que si no, igual leer, te puedes estar horas leyendo. Entonces, tienes que leer y tienes que hacer. O sea, yo, por ejemplo, leo en este dispositivo, leo y tomo notas. O sea, estoy leyendo un libro y estoy tomando notas. Entonces, yo creo que hay que buscar esa parte de controlarnos, ¿no? O sea, por ejemplo, a mis hijos, a los pequeños, yo le controlo el tiempo de cuánto usan el teléfono y les limito el tiempo. Al mayor ya no. Al mayor lo que hacemos es que nos mandamos pantallazo los tres, que tenemos un grupo de WhatsApp, el mayor tiene 12, nos mandamos cuánto los tres, mi mujer, Joseph, mi hijo y yo. Nos mandamos un pantallazo de cuánto hemos dedicado el día anterior en el teléfono. Y es más un autocontrol, porque creo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos no a limitarles, sino a que se autolimiten el tiempo que utilizan Internet o cualquier cosa. No.
Primera vez que escucho eso y me hace un montón de sentido el tema de que ellos mismos aprendan a autolimitarse. Porque si no, se vuelven como tú eras el universitario que estaba apasionado por programar, pero bastaba que tus papás te digan que estudies eso para que digas no.
Correcto. Que yo creo que el decirle que no a los hijos te genera al revés. O sea, no, yo creo que hay que apoyarlos en todo y hay que ayudarlos.
Y es igual con muchos otros productos que son adictivos en la vida, ¿no?
100%. Y creo que hay contenido espectacular en todas las redes sociales. Puedes leerlo. La cuestión, y las redes sociales no son malas. La cuestión es cómo las utilizas. Es como un cuchillo. Un cuchillo puede servir para cortar, pero un cuchillo puede servir para matar. Entonces no vas a prohibir los cuchillos. O sea, es cómo lo utilizas bien.
Creo que eso da pie a hablar del tema de educación y el futuro del trabajo, que sé que te interesa mucho. Pregunta general, ¿qué pensamientos tienes sobre el futuro de la educación? ¿Tienes hijos jóvenes que están entrando ya a una edad donde es bien importante para ti que consideres que recomendarles, cómo guiarlos en estos temas? ¿Qué estás pensando?
Mira, yo me empecé a meter en la educación no por mis hijos, o sea, por supuesto por mis hijos, pero no porque el trigger fueran mis hijos ni la educación que están recibiendo ni nada, sino porque en 2016, 2017 metí dinero en una empresa de robótica, en una startup de robótica, y con muy poco capital montamos un robot, un prototipo que funcionaba, que lo que hacía era pasear por los pasillos de los supermercados y analizar cuáles eran los productos que faltaban y mandar una notificación a Danone, oye Danone, faltan tantos productos en este supermercado y demás, ¿no? En Madrid hay 3.000 personas que hacen ese trabajo. En España no me acuerdo cuánto eran, no sé si eran 80.000 o 70.000 o tal. Entonces, ese robot, yo me puse a pensar y dije, ese robot le puede quitar el trabajo a 80.000 personas o a 3.000 personas en Madrid nada más, haciendo un deployment muy, muy bajito, tal. O sea, era muy fácil de quitarle el trabajo y para mí era muy poco la inversión que había hecho. Yo decía, imagínate cuando Microsoft o cuando Google o cuando las grandes o IBM o quien sea o Telefónica se ponga a hacer algo en serio en robótica.
Lo están haciendo, solo que no están hablando mucho del tema. Lo que más podemos ver es probablemente lo de Boston Dynamics, estos robots que ya un poco más van a estar en las Olimpiadas.
Totalmente. No, y ya existen muchísimas, muchísimas cosas. O sea, no, Boston Dynamics es impresionante, pero hay muchísimas otras cosas que pueden displace cualquier job, que te pueden quitar cualquier trabajo y con poco. Pero ahora con la inteligencia artificial, con la cantidad de trabajos que existen, que incluso pensábamos antes que los trabajos iban a ser por un robot que le iba a quitar al worker, que iba a estar ahí, que las máquinas, iba a ser esa revolución industrial de los telares y demás. Que,
claro, se decía que lo último iba a ser lo creativo, ¿verdad?
Y
hasta hace 2 años.
Claro, y hace un año, o sea, cuando salió ChatGPT, AI y tal, mientras más ganes en el sueldo, más capacidad tienes de que sea que tu trabajo te lo puedan quitar, porque AI pues va a tener muchísima mayor posibilidad de ver todas las variables para tomar una decisión.
Estos consultores, ¿no? O hasta analistas financieros que ganan un montón analizando data en el día a día, haciendo presentaciones, recomendaciones.
Correcto.
buen porcentaje ya actualmente del AI puede hacerse trabajo en una fracción del tiempo.
Y yo no creo que el AI te vaya a quitar el trabajo a las personas, va a ser un copiloto. Pero
va a ser la persona que usa AI y que le quita trabajo al que no usa AI.
Correcto. Lo que pasa es que antes, pues quizás necesitabas en un bufete de abogados 10 personas y ahorita vas a necesitar a 2 personas que tengan AI, que conozcan AI o que conozcan la herramienta de AI del bufete de abogados, de los bufetes de abogados y desarrollarse, ¿no? Entonces, yo me siento muchísimo más productivo desde que salió ChatGPT, pero ya no solo ChatGPT, Perplexity, todas las AI que existen, cada uno, Bing, cada uno tiene su uso y, oye, va sacando su uso. O sea, Midjourney lo utilizo para hacer imágenes, pero para diversión, más que para cualquier otra cosa. Porque no,
entonces,
no,
¿qué aprendemos? ¿A usar AI?
Claramente.
¿Seguro? Esa es una.
Seguro.
Pero bueno, en onda, ¿qué le recomendarías a un amigo joven o de tu misma edad, ¿no? Que en este mundo ya la educación es algo constante versus generaciones en el pasado, pre-internet, el mundo de cierta manera no cambia a la misma velocidad que hoy, por lo menos así me han contado. Sí, podías, escogías una carrera, estudias en la universidad y el resto lo aprendías en la empresa en la que te quedas 30, 40 años. Hoy en día, ya de nuevo, esta necesidad de educarse es constante. ¿Qué piensas que es importante? Fuera de aprender a usar ChatGPT, lo que nos saque Elon y Sam Altman.
Seguro. No, ahí yo creo que, por supuesto, ChatGPT uno tiene que aprender o todos los AI, pero yo creo que uno tiene que estar constantemente en ese lifelong learning que dices tú. Tenemos que estar constantemente preparándonos y estar abiertos a esa preparación, porque hoy ChatGPT, mañana será cualquier otra cosa, como dices tú, que saque Elon. Entonces yo creo que lo que tenemos es estar abiertos o permeables a cualquier conocimiento y a que el conocimiento que tendremos que ser mejor y tendremos y que es una competencia. Lo que pasa es que es muy difícil porque estás compitiendo con mucha gente, estás compitiendo con cómo ser mejor tú mismo, ¿no? O sea, cómo ser más productivo. Yo, por ejemplo, tengo a veces le dedico muchísimo más tiempo a cómo ser productivo que siendo productivo. Entonces, le dedico muchísimo tiempo a leer, a utilizar herramientas. Y te digo, oye, ya va, estoy dedicándole más tiempo. Entonces, bueno, luego veo que me gusta, ¿no? Veo que me gusta el conseguir un sistema, automatizarlo. Y entonces me siento esa satisfacción, ¿no? Pero yo sí buscaría ese lifelong learning y creo que es el mayor aprendizaje que sacaría de esto, ¿no? O sea, porque hoy echa GPT y mañana va a ser cualquier otra cosa.
¿Qué negocio de educación crees que falta en el mundo?
No, creo que faltan muchos. Creo que faltan muchos y creo que hay uno, o sea, creo que hay un problema que tenemos que hoy en día la educación que le estamos dando a nuestros hijos, pero ya no a nuestros hijos, a una persona de 18, de 20 o de 25, no les estamos enseñando a ser relevantes para hoy. Les estamos ni siquiera para el futuro. Les estamos enseñando a ser relevantes para el pasado. Les enseñamos cosas que están obsoletas. Les enseñamos cosas
a memorizar.
Les enseñamos y no nos estamos yendo a los soft skills. Nos estamos yendo al conocimiento. Cuando el conocimiento hoy en día está en tus manos, en cualquier momento, a dos clics. Totalmente. Entonces, yo creo que ese know-how, ese conocimiento, esa parte. Oye, sí, es importante entender las bases. No te digo que no, que dejes de enseñarle matemática o geografía o historia. Creo que historia se aprende muchísimo. No es un conocimiento que tienes que enseñarle a que se memorice la fecha. La fecha me da igual. Lo que importa es qué es lo que sucedió y por qué sucedió. No tanto la fecha, ni quién era Cristóbal Colón. O sea, lo que tienes es que buscar por qué sucedió y cuál era. Y que entienda, porque eso sí es cíclico y la gente lo va viendo y va analizando y demás. O hablar en público, o hay una cantidad de cosas que no enseñamos a la gente para el futuro y que van a hacer, que no te digo que un AI lo vaya a hacer mejor, porque hoy en día agarras un vídeo y te podemos poner a ti, Diego, a hablar en cualquier idioma, este podcast lo puedes traducir en cualquier idioma en 2 segundos.
No, en un año van a salir todos mis fakes.
Claro, totalmente, exacto, podemos hacer un fake de
Diego. Ya tienen suficiente material para sacar todos los fakes.
Total.
Fake news.
Total. No, y ya no solo fake news, que fake identity, ¿no? Que claro. Manden un video chat a tu novia y le digan, oye, mira que...
Estamos a un año de las próximas elecciones de Estados Unidos, para entonces la cantidad de nuevo, videos falsos que... el 95% de personas no se van a dar cuenta que son falsos.
¿Y cómo crees tú que podemos resolver eso? O sea, es que al final yo creo que todo se basa en el trust y hemos llevado todas nuestras vidas a lo digital y todo se basa en confianza. Y cómo, o sea, bueno, puede hacer la descentralización con Web3, con blockchain y
eso
tal.
Eso te iba a mencionar. Pero, es un sueño,
pero es muy difícil también, o sea.
Vamos a tener que aprender. Vamos a fallar, vamos a tener un montón de errores. Van a salir candidatos políticos que no debieron haber salido porque al otro le hicieron un fake. Personas van a perder dinero por meter su dinero en algo que terminó siendo fake, una estafa. Y de alguna manera vamos a tener que adaptarnos, ¿no?
Segurísimo. O sea, yo creo que ahora el problema que tenemos es scarcity of trust. O sea, no hay, hay una escasez de confianza impresionante en todo y hay un escepticismo en todo, ¿no? O sea, yo veo un vídeo, yo leo un artículo en el periódico y me pregunto, lo primero que me pregunto, o sea, un artículo en digital o lo que sea, lo primero que me pregunto es quién pagó este artículo. Esa es directamente.
Por eso vuelve a lo que mencionaste de que las personas van a tener que aprender a comunicarse porque ese trust, esa confianza, se está bajando de estas instituciones, como podría ser el periódico que quieras mencionar, a las personas. Cada día más ya las personas no creen en instituciones, como tú dices, sino en personas. Ok, yo confío en lo que me dice este blogger, o este youtuber, o este podcaster, o este emprendedor, o mi amigo que vive al costado. O sea, vamos a llegar a ese punto, ¿no? Ya estamos viendo eso.
Seguro.
La democratización de las opiniones y de la información.
No, es de locos. O sea, yo de verdad creo que me preocupa los próximos años electorales en Estados Unidos porque, como dices tú, va a haber mucha artillería, mucha guerra sucia, mucha guerra de países que no quieren que en Estados Unidos haya unas elecciones limpias y demás. Y oye, con una tecnología que hoy en día es capaz, que la tengo yo, que es que yo he agarrado un vídeo, le puedo cambiar el lo que está diciendo la persona. Y con herramientas que la tenemos tú, yo, que la tiene cualquier persona con 20 euros que pague o 25, ¿no? O sea, es de locos.
Tú ahorita dictas clases en universidades, eres emprendedor Endeavor y ayudas a muchos emprendedores. ¿Qué habilidades son importantes? Ya de nuevo, fuera de estas habilidades blandas, aprender a comunicar, a rodearnos con personas, dirigir, etcétera, tangibilizando un poco las oportunidades que ves en cuanto a habilidades digitales, de negocios, etcétera.
Sí, yo creo que hay una cosa que es importantísima, que es la curiosidad. Yo creo que el que tiene curiosidad va a tener ese spark de lifelong learning que hablábamos, de aprender toda la vida y tal, ¿no? Entonces yo, si tú me dijeras, oye, ¿qué quiero cultivar en mis hijos para que en el futuro sean felices? Pues la curiosidad. O sea, yo creo que la curiosidad es algo importantísimo, que se pregunten cómo funcionan las cosas, que vean lo básico de cada cosa para que puedan desarrollarlo. Para mí yo creo que eso es básico, ¿no? Y luego a un emprendedor, pues un emprendedor trataría de ver ya no solo cómo funcionan las cosas y esa curiosidad y el aprender y la resiliencia y demás, sino el tratar de asumir fracasos que yo creo que tenemos que verlos y tenemos que aprender de ellos, ¿no? No todo el mundo aprende sus fracasos, no todo el mundo, hay mucha gente que se emborracha con el éxito está muy bien, pero bueno, no porque seas exitoso o porque hayas tenido fracasos, la gente lo compatibiliza con felicidad o tristeza, ¿no? O sea, no lo compatibiliza con sentimientos, ¿no? El éxito y el fracaso. Y no tiene que ser así. El fracaso no tiene que estar ligado a la tristeza, sino al revés, a ese crecimiento, ¿no?
Entonces el único fracaso es no intentar, ¿no?
Claro, y nunca lo vas a saber, ¿no? O sea, yo por ejemplo tengo tengo una máxima que es cada vez que voy a tomar una decisión, pero cualquier decisión, puede ser personal, casarme o lo que sea, o invertir en un negocio y tal, me siento, le dedico un tiempo, algunas le dedico más tiempo, otras le dedico menos, pero unas son 5 minutos, otras son días, horas, semanas, y me pongo a analizar y pongo pros y contras. Y digo, oye, ¿cuáles son los pros y contras? Analizo, veo y tal. Y muchas veces digo, en el momento en que tomé la decisión, era la mejor decisión que tomé por distintas razones. Pero lo peor es arrepentirte de no haber hecho algo. Entonces, si tomaste la decisión, incluso tomar la decisión de no hacerlo, es una decisión. pero hay que tomarla y hay que analizarla. Y para mí yo creo que ese es una de los aprendizajes, de las máximas que siempre hago. No tener regret, porque si no siempre vas a estar, cuando haces muchas cosas, si tienes regret, si tienes arrepentimiento, siempre vas a estar arrepentido, hubiera hecho lo contrario. No, en el momento que tomé la decisión era la mejor decisión, ya está, simplemente. Entonces,
¿hacia qué estás optimizando tu vida?
Yo, hoy en día, yo lo que quiero es buscar cómo puedo impactar a personas o cómo puedo ayudar a más personas. No tiene que ser non-for-profit, puede ser for-profit. Y, ¿cómo puedo ayudar? Y creo que la educación es transformadora. Creo que la educación ayudas porque transmites y demás. Yo ahí en mi vida busco hoy en día cómo puedo transformar. Nuevamente, no tengo que ganar dinero, puede ser sostenible. Yo te contaba un poco antes, cuando estábamos hablando, del triángulo que tengo en mi vida, ¿no? Yo tengo en mi vida un triángulo que tengo que tener, cada proyecto que hago tengo que tener dos vértices de ello, ¿no? Entonces, cada triángulo, cada vértice es, uno es aprender, otro es ganar dinero y el otro es impacto, ¿no? Entonces, si yo doy clases, pues oye, gano dinero y aprendo. O gano dinero y hago impacto. Si voy a hacer un proyecto, pues oye, gano dinero y hago impacto. No sé, cada cosa que hago en mi vida tiene que ser, bueno, puede ser no ganar dinero, puede ser hacer impacto y aprender, ¿no? Por ejemplo, hay actividades voluntarias que hago que hago impacto y aprendo, ¿no?
¿Has escuchado de Ikigai?
De Ikigai de...
Que es este concepto, sí, framework, japonés. Concepto japonés, ¿no? De que toda persona debería apuntar a encontrar su Ikigai, ¿no? Que es básicamente algo que cumple los siguientes factores. Algo en el que eres bueno, que te gusta, que el mundo necesita y por lo que te podrían pagar. Y de cierta manera, si tú te pones a analizar y son como que cuatro aros que se unen en el medio, ese es tu Ikigai.
Sí. Lo he visto, lo conozco, pero sí, pudiera ser como un Ikigai.
Es similar a lo que has dicho,
sí,
¿no?
Sí, puede ser como mi Ikigai y tal. Lo que pasa es que hoy en día, incluso antes cuando estabas en la época del tener, pues buscaba más que el triángulo se fuera a la parte del dinero. En el ser, pues trataba más de aprender y de ser y tal. Y hoy en día busco más en la parte de impacto, ¿no? El hacer, ¿no? Y el hacer nuevamente, como te decía, es ser creador, es hacer cosas, es tal, y que toda mi vida he hecho y he querido hacer. Pero hoy en día es ayudar, ¿no? Entonces, bueno, y buscar qué es lo que tiene impacto. Porque si no tienes un propósito, y al final es lo que decías tú al principio, ¿no? Si no vas al trabajo y al final del día no viste que divertiste, que tenía un propósito, que había un fin, que está conectado con tu screenshot que te habías puesto, pues si no está conectado, no lo haces, ¿no?
Entonces, ¿qué persona fue muy influyente en tu vida? Sea que conociste o tal vez por libros, videos, audios.
Pues mira, mi abuelo, y no lo conocí, y mi abuelo materno, que no lo conocí, pero yo creo que muchos de los aprendizajes de la familia, muchos de los aprendizajes de esta etapa incluso que estoy ahora del hacer, vienen de él, ¿no? O sea, es una persona que se hizo a sí misma, una persona que se fue a los 13 años, vivía en Marruecos y se fue a los 13 años a Panamá y se volvió a los 18 para casarse con su mujer, que cuando se había ido tenía 3 años o 4 años o 5 años, y él había visto una niña que era de una familia y que dijo, cuando le dijeron no, ya está en edad casadera, pues entonces a los 20 y pico se vino y hizo su edificio y montó su tienda y bueno, y se hizo a sí mismo. Pero por sobre todo, ya no solo la parte emprendedora o la parte comerciante, sino que ayudaba a todo el mundo y no decía nada a nadie, ¿no? O sea, al final...
Te has ido enterando en el tiempo.
Claro, yo me voy enterando de gente que se iba acercando y, oye, tu abuelo me ayudó a que yo montara mi primer negocio o todo. Entonces, su buen hacer le seguía, ¿no? Entonces, mira, la verdad que yo creo que esa a mí ha influido mucho, y creo que muchos de los aprendizajes que tenemos en mi casa y de mis primos y tal es de mi abuelo. Entonces,
¿qué le dirías al Alberto que recién estaba iniciando este mundo empresarial, de trabajo, de querer ayudar a otros, hacer dinero en el camino, de nuevo siguiendo el
triángulo? O sea, mi Alberto a los 18 años, o mi Alberto...
Sí, o sea, cuando recién estabas entrando de nuevo a hacer en el mundo.
No, bueno, no, yo creo que yo al principio, pues yo pensaba otras cosas.
¿Con qué cambiaste? O sea, algo con el cual cambiaste tu pensamiento de manera radical, dirías.
Bueno, yo creo que cuando vas cumpliendo unas expectativas que tienes y dices, bueno, pues cuando llego a esto, o vas teniendo expectativas que se van cumpliendo o que no se van cumpliendo, ¿no? O sea, porque yo ya voy a por mi segundo billion, porque como nunca llegué al primero, pues me marqué el segundo billion de objetivo. No solo las expectativas que se cumplen o las que no se cumplen, sino, oye, el ir viendo cosas que vas haciendo y vas diciendo, oye, ¿qué es lo que me falta en la vida, ¿no? Y qué es lo que necesito hacer y qué es lo que... Entonces yo sí le diría a mi yo de los 18 años, no le diría quédate tranquilo que todo va a salir bien sabiendo cómo va a pasar todo, sino le diría todo lo contrario. Le diría no te quedes tranquilo, porque creo que esa salida de la zona de confort es lo que hace claramente que hoy esté aquí. Porque es lo que hace que monte una empresa o que monte otra. Si yo estuviera en mi zona de confort, no haría nada, me quedaría, o sea, si me conformara con lo que tengo, y nuevamente, no es dinero, no es tal, es salir de tu zona de confort.
Me río porque cuando yo empecé mi negocio, lo primero que hice, por casualidad, ¿no? Porque le encontré, me compré una taza negra que tenía una frase que decía, "Life begins at the end of your comfort zone", ¿no? La vida empieza al final de tu zona de confort.
Totalmente.
Y así me tomaba mi café todo motivado, leyendo mi frase.
Totalmente, pero es que lo creo totalmente, ¿eh? O sea, yo de verdad me asusta mucho cuando la gente está en su zona de confort y tú notas cuando la gente está en su zona de confort y tal, y te dices, mira, esta persona, porque no, ya no porque no vaya a ser o tal, sino porque no va a crecer personalmente. Cuando estás en tu zona de confort, pues necesitas sacarlo y nuevamente no tienen que ser necesidades materiales, pueden ser otro tipo de necesidades, ¿no?
Sí, es como este balance, ¿no? Entre también la zona de confort y la zona de competencia, ¿no? Por ejemplo, creo que hay una gráfica, y me lo voy a sacar mal, no me lo sé de memoria, pero básicamente es esto de como que cuando una actividad es demasiado difícil para ti, te frustras, te da ansiedad. Cuando es muy fácil, te aburres, ¿no? Y es en relación a este tema del flow, de los estados de flow, donde estás realizando una actividad en la cual estás enganchado, pierdes la percepción del tiempo, puedes pasar horas haciéndola y estás, de nuevo, feliz, ¿no? Porque no estás pensando, simplemente estás metido en la actividad. Es como cuando no sé, alguien que está esquiando, está en plena actividad, no está pensando en otra cosa. Cuando alguien está corriendo una ola, no está pensando en, pucha, tengo que pagar mis impuestos. No, estás metido en la ola. Y para lograr eso es una actividad en la cual está al límite de tu zona de competencia y que te estás saliendo ligeramente, ¿no? Porque ese, el esforzarte un poquito más, estirarte un poquito, es lo que te mantiene concentrado, no aburrido, pero no tan fuera de tu zona de confort de que te sientes frustrado y dejas la actividad. Y puedes pasar un montón de tiempo haciéndola.
Mira, qué interesante. Me gusta la parte
Flow. Hay un libro que se llama Flow que recomiendo bastante, que es bueno, que habla de eso.
Oye, me gusta porque creo que ahí también creo que es un poco lo de la educación que hablábamos antes de la universidad o de el no tener o creer en la autoridad de tentada, ¿no? O sea, ir en contra de la autoridad y tal. Creo que ahí es eso, ¿no? Una cosa es que tú quieras salir de tu zona de confort, otras cosas que te obliguen a salir de tu zona de confort, ¿no? Entonces creo que un poco iba por ahí,
tu, ¿no?, genuina curiosidad, ¿no? O sea, a veces cuando te marcan la malla y no eres curioso sobre el tema, no significa que no te guste aprender, simplemente que no te gusta aprender ese tema. Y eso, por ejemplo, me pasaba a mí, porque yo, o sea, yo puedo ser súper geek, súper nerd sobre ciertos temas que a mí me interesan, sea un deporte, sea algo de negocios, algo digital. Pero si no me estás hablando algo que me interesa, no voy a tener ganas de aprender. Y me encanta la educación. Y yo antes, no sé, en el colegio, en la universidad, al inicio de la universidad, pensaba, o sea, educación, o sea, nunca me metería a trabajar en educación, no me interesa para nada. Y ahora literal estoy creando un nuevo negocio de educación y este podcast, su propósito es un educativo. Era simplemente un tema de que, bueno, simplemente no solo se me enseñó tal vez de la manera correcta. Ahora, por ejemplo, creo que hay este concepto, no sé mucho en verdad del tema, pero los colegios Montessori no se tratan de eso, ¿no? De tratar de que el alumno mismo, el niño mismo, elija qué es lo que quiera aprender y más o menos vaya formando su propia malla.
Sí. Sí, yo creo que van más a project-based learning, basado en proyectos, y dentro tocan varios palos. Entonces te dicen, bueno, vamos a hacer un... una carrera ciclista de Canadá a la Patagonia. Y entonces, bueno, aprendes geografía, aprendes física, aprendes... Entonces, bueno, si a ti te gusta más la física, pues te dedicas más a la física. Entonces, te exponen a toda y entonces tu curiosidad es la que va guiando, que eso es un poco lo que dices tú de Montessori, pero sí, a mí me parece bellísimo, ¿no? O sea, ese concepto. Y creo que así tendría que ser mucha de la educación hoy en día, ¿no? El tratar de guiar, que la curiosidad te guíe tu camino, ¿no? Por lo menos en las edades tempranas. Luego ya más adelante ya hay que buscar otras cosas, pero sí, educación es muy transformador. O sea, de verdad es muy transformador porque multiplica. O sea, que tú eduques a una persona. O sea, yo he visto personas que han terminado dando clases y que dicen, oye, gracias a ti yo doy clases y estoy llegando a... O sea, tú llegaste a 10 personas y esas 10 personas llegaron a otras 10 y cada una... Entonces es multiplicador al final, que tú puedas formar a la gente. Y luego a mí me gusta porque el rédito es muy grande, porque la gente se acuerda de la clase que, oye, tú fuiste la primera persona que me enseñó internet, o tú fuiste la primera persona que me enseñó este concepto de mobile, y ahora soy el encargado de mobile de esta gran compañía, ¿no? Entonces, impresionante, te lo juro que me encanta por eso, ¿no? O sea, me encanta de poder haber influido en gente. Y entonces, bueno, creo que tiene mucho impacto y me gustaría hacer algo de educación nuevamente. Estoy ahí viendo nuevas interfaces y cosas de esas interfaces conversacionales y el ChatGPT y AI y tal. Y ahí estoy investigando ese tema. Vamos a ver qué sale.
Siempre curioso, siempre manteniendo esa energía por más proyectos, se nota en ti.
Totalmente. Bueno, todo empieza con la curiosidad, ¿eh? Todo empieza con ese, el spark, la chispa es la curiosidad. No empiezas, oye, voy a ganar 10 euros más o 10 euros menos, ¿no?
No te imagino retirándote.
Bueno, lo mismo me dice mi mujer. Lo mismo me dice mi mujer y lo peor es que todo es que, claro, mi hobby es leer o hacer una o trabajar o lo que sea. Entonces, bueno, cuando me retire, no, como no sé jugar golf, no sé jugar cartas, no sé tal, pues me va a costar.
Alberto, me ha encantado esta conversación. He aprendido muchísimo. Me has inspirado a seguir aprendiendo más. Salir de mi zona de confort siempre. Quiero crear una dinámica que suelo hacer en el podcast. Varias preguntas rápidas. Lo primero que venga a tu mente.
Vamos a ver.
Cuando piensas en la palabra exitoso, ¿quién es la primera persona que viene a tu mente?
Wow. ¿Y Steve Jobs?
¿Qué oportunidades de negocio ves que recomendarías a un amigo o familiar seguir?
Pues mira, yo creo que AI es transformador. Como te decía antes, han habido tres momentos clave en mi historia profesional. El primero, internet. No había una base, no había ordenadores, no había internet. Segundo, mobile. Empezó el desarrollo de internet como tal y ya se empezó a masificar la base de ordenadores móviles, que eran los smartphones, y ahí fue la segunda. El tercero es AI, y para mí AI es muy transformador porque puede cambiar no solo la productividad, sino cómo hacemos los trabajos, las capacidades que tenemos, el poder traducir, el poder comunicarnos, el poder colaborar, el poder... muchas cosas, ¿no? Entonces, nos aumentan capacidades, aumenta la persona, aumenta el humano en capacidades. Entonces, ¿cómo podemos evolucionar a esa siguiente etapa que no sé cuál será? Se la tendríamos que preguntar a Courseware o a quien sea, pero no sé cuál será la siguiente, pero creo que es súper transformador.
¿Algo específico con AI? Así que se puede hacer dentro del próximo año.
No, mira, el otro día estaba, Sam Altman vino para España, ¿no? Y entonces tuvo una reunión y tal, y entonces estaba contando y le decíamos, ¿y cómo utilizas tú ChatGPT? Dinos un caso de uso de ChatGPT específico que tú hayas hecho y tal. Entonces dice, mira, yo he agarrado y lo que hago es resumo los correos electrónicos que me llegan. Como llegan tantos correos, los resumo en bullet points y tal. El problema es que cuando el otro también le ponga los bullet points para expandir el correo y que me escriba a ella, y él, pues al final es como si me hubiera mandado unos bullet points y yo hubiera recibido esos bullet points y le hubiera contestado con eso, ¿no? Entonces, creo que en esa parte de comunicación, de la comunicación tradicional hoy en día, a entender esa comunicación. Pueden ser reviews de una aplicación, pueden ser comentarios de TikTok o puede ser lo que sea.
Un amigo, Santiago Tapia, con su startup Curador, lo está haciendo para audios. Cuando alguien te manda un audio de 3 minutos por WhatsApp que no quieres ni escuchar, haces un clic y ¡boom! Ya, bullet points, resumen.
Buenísimo. Aquí en España hay uno que se llama Lucía, de Javier Andrés, también, que es como un ChatGPT a través de WhatsApp. y le mando todos mis audios, lo mejor que ha sucedido. O sea, de verdad que el poder leer esos audios, pues hay muchas veces estamos aquí reunidos o lo que sea y no puedes escuchar un audio o no tienes tiempo. Ayer me enviaron el audio más grande, más largo de la historia, 17 minutos.
¡Qué abuso!
Sí, sí. Pero como lo escucho en 2X, ya por lo menos fueron la mitad de tiempo, así que fueron 8 minutos y medio.
Bueno, en línea está esto. ¿Qué herramientas, software usas en tu día a día que te hacen la vida más fácil?
¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Estoy enamorado de Notion, enamoradísimo de Notion. O sea, tengo toda mi vida en Notion. Por supuesto, o sea, ChatGPT lo utilizo cada vez más, pero empecé a utilizar ChatGPT, Perplexity, Bing. Hay otra que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, también la utilizo, que la tengo ahí en Bookmark. Y cada uno le he podido sacar, pero bueno, utilizo Notion, Todoist, son las que más utilizo. Estoy empezando a utilizar ahora una que se llama Fireflies AI, que es, te saca notas de tu... O sea, te va a tus reuniones online, Google Meet, Zoom, etcétera, va por ti, o sea, entra por ti. Y entonces hay veces que en mi calendario hay dos reuniones, no me preguntes por qué, pero bueno, hay dos reuniones en las que tengo que estar en las dos, pues en una va Fireflies, en la otra voy yo.
¿Y lo graba o qué?
Y lo graba y me saca el resumen y me dice cuáles son los next steps y tal. Y entonces, bueno, luego convierte una reunión o hay veces que no puedo ir a una reunión porque sucede algo urgente, pues va Fireflies, se conecta automáticamente con mi calendario y automáticamente va, ¿no? Y están saliendo muchas así, ¿no?
Sí, ahora vi una de AI que te reorganiza el calendario, ¿eh? Encuentra los huecos. Para alguien que ya, de nuevo, workaholic, que tiene que llenar de inicio a fin de su día, que no haya ni un hueco, medio que te lo organiza solito.
La vi, te están pagando en TikTok, pagan muchísimo. No, no la voy a contar para que te paguen la publicidad.
Si pudieras tomar un café o cerveza con cualquier persona histórica, ¿quién sería?
¡Guau! Y pues con Cristóbal Colón. Me gustaría Cristóbal Colón.
¿Qué le preguntarías?
O sea, ¿por qué? ¿Cómo fue tan loco de irse? O sea, es que la Tierra era plana en ese momento, ¿no? O sea, ¿la Tierra era plana o...?
Salió de su zona de confort.
Bueno, dicen que era judío y que en ese momento, porque la Inquisición, el Edicto de Inquisición salió al día siguiente que salió Cristóbal Colón. Entonces, fue en 1492, el Edicto de Inquisición, y entonces dicen que era judío y que estaba huyendo de la muerte porque no quería... Entonces, bueno, mira, puede ser. Salió de su zona de confort seguro y de locos el poder. Aunque él iba buscando las Indias, no creo que fuera buscando, él iba a ir buscando las Indias y consiguió otra cosa.
Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar.
Enfócate.
Es una mala recomendación.
Totalmente. Yo creo que hay momentos para todos, pero creo que el foco está muy bien. Pero creo que en la divergencia está la riqueza y que tienes que estar enfocado en el trabajo, pero tienes que estar pendiente de lo que está sucediendo, de buscar nuevas cosas, de ser curioso y tal.
Para mí que tengo estas conversaciones siempre es algo bueno. Me permite robar un poco de distintos temas. Si solo pudiera hacer 2 horas de trabajo a la semana, ¿qué harías en esas 2 horas?
No trabajaría. Trabajaría las otras 60. Si tuviera que trabajar 2 horas nada más.
Solo puedes trabajar 2 horas. ¿Qué harías en esas 2 horas para maximizar ahí?
Pues es que nada más con los correos electrónicos ya me... Yo escribí un libro de cómo ser eficiente en los correos electrónicos. O sea, cuando trabajo con gente le pongo, oye, mira, esta es mi forma de trabajar, así me tienes que escribir los correos electrónicos, si no lo puedes entender.
¿Tu inbox está en cero?
Mi inbox está en cero. Bueno, ahora no, porque llevo toda la tarde, pero hoy a las 12 del mediodía que terminé tal, está en cero.
Eres un hombre disciplinado. Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería?
Ay, las preguntas son difíciles, ¿eh? Te digo. Y... No sé, me gustaría haber sido... No tengo ninguna preferencia. Quiero decir bombero, pero porque estoy enganchado ahorita en la serie, pero no.
Professional emailer.
Sí, totalmente.
Mejor compra de $100 o menos.
Pues... Yo tengo una teoría que si, bueno, la verdad que no es mía, es de mi mujer. $100, no te puedes comprar ningún gadget y todos los míos son gadgets. No, lo que te iba a decir es que mi mujer lo que dice es, la mejor manera de saber si algo es buena compra o no, es, te lo han robado, ¿lo volverías a comprar o no lo volverías a comprar? Entonces, esa es lo que me dice mi mujer. Me compré el Apple Watch, el 1, y me dice, muy bien, te lo han robado, ¿te lo volverías a comprar? No me lo volvería a comprar.
Los AirPods sí me los volvería a comprar.
Sí, pero yo también.
los AirPods son la mejor. Por eso te iba a decir, para mí los AirPods son, pero vale de 280 euros, 260 euros.
Te sales un poco de mi juego.
Sí, totalmente.
Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver, ¿qué escribirías?
Disfruta cada momento de la vida. Es lo que se me ocurre, ¿no? Directamente, ¿no?
Me gusta, me gusta. ¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado?
Pues levantarme más temprano. Mira, me he levantado después de la pandemia, no sé qué pasó, pero cambió mi parte. Antes me quedaba hasta las 3, 4 de la mañana trabajando, dormía 4 horas, tal. Ahora me duermo más temprano y me levanto, o sea, por ejemplo, me levanté a las 6 de la mañana, pero pues me levanto natural, ¿no? No pongo despertador, pongo... Y me voy a dormir a las 12 o a la 1 y tal, la noche dormí a la 1 y esta mañana a las 6 de la mañana ya está despierto. Y espectacular. O sea, lo productivo que es estar en silencio y la verdad que te permite hacer muchas cosas.
¿Libro que más has recomendado?
Mira, pues ahorita, bueno, me encantan los libros de Jonathan, de Sir Jonathan Sacks. Es un rabino y me he leído ya 3 libros de él. El último que estoy leyendo, que ya por segunda vez, pero espectacular, se llama Moralidad. El anterior, La Dignidad de la Diferencia. Y espectacular, o sea, te habla de los patrones morales, un poco Ray Dalio y su libro, pero te habla de los patrones morales, te habla de historia, te habla mucho de antropología. Estoy, no sé si te lo conté, pero estoy ahí como muy, la cultura humana, o sea, he estado en los últimos 4 años estudiando sobre humanidad, sobre la gente, cómo se comporta, el comportamiento, ya no solo los usuarios, los empleados, tal, que me fascina toda la parte de antropología, no sé si behavioral science, algo de esto que me encantaría estudiar, incluso me encantaría ir a la universidad y que me eduquen para hacer eso. Pero,
antropólogo, esa era la respuesta de otra profesión.
Exacto, eso hubiera sido buena profesión.
¿Película que más has recomendado?
Me gustan todas las películas de acción, me gustan, a mi mujer odia las de Jackie Chan, a mí y a mis hijos nos encantan las de Jackie Chan.
Rush Hour.
O sea, Rush Hour, mira, buena, la vimos el otro día, la vi justo ayer o antes de ayer. Y
¿la 1?
La 1 era, sí, la 1, vimos los shows en la 1 y espectacular. No me viene ninguna.
Y la última, ¿cuál ha sido la mejor inversión que has realizado? Puede ser de dinero, tiempo, energía.
Pues mira, aunque lo critiqué antes, la mejor inversión es en mi productividad. Claramente la inversión en tiempo que busco en cómo ser más productivo. Creo que me he ganado la fama de tener un hermano gemelo que no lo cuento, que lo tengo escondido, y entonces me permite estar, yo qué sé, en una reunión, mandar el Firefly, o escribir emails y estar a todas horas, o enterarme de todo lo que sucede en la compañía sin estar, ¿no?
¿Tus prácticas de productividad?
Totalmente, ¿sabes? O sea, me encantaría escribir un libro de productividad, la cosa es que no tengo... Yo creo que la productividad es algo que tienes que ir generando el hábito y es eso que vas aprendiendo, el lifelong learning, y vas, es un músculo, ¿no? Más que otra cosa. Pero creo que tenemos que aprender a ser más productivos, porque si no, serán por nosotros más productivos.
Alberto, me ha encantado esta conversación. Definitivamente la tenemos que repetir cuando vuelva a visitar o tú te vengas para la TAM. ¿Algún lugar donde quieres derivar a nuestra audiencia?
No, puedes entrar en gale.com, por supuesto me puedes escribir por LinkedIn, no sé. Respondo casi todos los correos. Cuando estoy en etapa inversor, pues invierto y contesto los correos de inversión. Cuando no, pues oye, contesto también de que no estoy invirtiendo, pero oye, buenísimo, me encanta que me escriban. Y nada, a mí también me ha encantado verte y estar contigo este tiempo. Gracias por hacer un hueco en tu viaje en Madrid y venir a verme, que de verdad ha sido un placerazo y ojalá la próxima nos veamos en Latinoamérica, que me encanta.
Buenísimo, la repetimos. Queda muchos temas por conversar todavía.
Claro que sí.